Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continúen. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i al igual que Alberto Marco i a Quique Rodríguez, i a Juan igual també, que l'hem vist per ací, ja. Ens encanten els dos de maig, perquè és divendres, és el nostre dia oficial del turisme, ara a la 1:20. Tindrem el nostre Turiscope Castellón, però també estem d'estrena. Estem d'estrena perquè tots els divendres del mes de maig, allà acaba la 1:30, tindrem espai de la Universitat Ceu Cardenal Herrera, en la que l'alumnat i el professorat ens conten coses altament interessants. I seguim en el 25è aniversari de Esmalticeram. Avui tindrem l'oportunitat de xerrar amb el president del grup Esmalticeram a tot el món, que està de visita estos dies per ací, per Espanya, per la província de Castelló, per el terme municipal d'Onda, molt apegada al terme municipal de Vila-real, on tenen les seves instal·lacions a Espanya. També és el dia de les sèries. Oi, mira, va fer un especial avui Xavi Manzanet i Nebot per part de mare, dedicada a sèries que tenen que veure amb l'apagón. Pareix ser que n'hi ha més de les que penses. I que el que ha succeït ara, ja algú ho havia trasladat al que és els guions cinematogràfics. Però abans de tot això i molt més, com sempre que va a aquestes hores, amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, actualitzem també les nostres notícies. Volem saber a hores d'ara quina és la notícia a castellóninformación.com. Port Castelló adjudica la subestació elèctrica del nou accés ferroviari sur. Uau! Això va endavant. Això és el que ens conta ara castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña. Què tal les coses por ahí arriba?
Muy buenas tardes. Este viernes en la provincia de Castellón tenemos cielos nubosos con precipitaciones localmente acompañadas de barro debido a la presencia de calima, aunque a lo largo de la tarde remitirán en general, sin descartar todavía chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior sur. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy con pocos cambios. Máximas de 23 grados en Castellón y 21 en Vinaroz. Mañana sábado esperamos cielos nubosos y no se descartan chubascos ocasionales en el interior por la tarde. Por otro lado, las temperaturas diurnas van a subir. Podremos alcanzar máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y todo el que escolte se peda así puede llegirles 24 horas del día o tornar a escoltarlo al nostre web cope.es/castellón. També te pots descarregar gratuïtament l'anuari COPE Castellón. Bé, a hores d'ara, la Virgen de Lledó regressa a Castellón en su tercer año mariano. No ho oblidem, que està la festa de Lledó este proper diumenge. Demà tenim el pregonet. Demà, sí. Hi ha tantes coses que us ho han ajuntat i que ens ho contava Jesús Lumbreras, el president de la Real Cofradia de Lledó, el passat dimecres en el programa que realitzàvem des de la plaça de Santa Clara, on, recorda, fins diumenge es pot visitar la Fira del Llibre de Castelló. El flamenco toma Benicàssim, que és un altre dels esdeveniments que tenim, no? I Salera impulsa la inclusió laboral con una jornada especial junto a Daum Castellón. Todo eso y molt més a cope.es/Castelló. A Mautersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, a les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem de divendres. El divendres és el nostre dia oficial del turisme. Ara, en un instant, Alberto ja està preparant-lo tot, Turiscope Castelló, però abans, també, les troballes arqueològiques, que no paren en ese seguiment que Juna, José, Alberto, esteu realitzant cada 15 dies.
És momento para conocer pues, hallazgos que se han realizado estas últimas semanas en la provincia de Castellón, en este espacio que cada 15 días le dedicamos pues, al mundo de la arqueología y que llevamos adelante con nuestro arqueólogo de cabecera desde Burriana, José Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y en este caso, que nos quieres comentar justamente un hallazgo que se ha realizado hace poco en un espacio emblemático de la provincia de Castellón, como es las Islas Columbretes.
Sí, exacto. Y voy a hacer un poco de aguafiestas, ¿vale? Porque ha salido en prensa el tema del hallazgo de un taller pirata de falsificación de monedas, que es lo que ha salido en unos días, como noticia. Y yo siempre comento que la arqueología es una ciencia, y la ciencia y la prudencia, aparte de rimar, también que vayan juntas, ¿vale? Entonces, queda muy bonito decir que ha aparecido un taller de falsificación de monedas piratas del siglo XVII, XVIII, pero vamos a leer, os voy a leer un poco entre líneas el tema. Claro, ha sido un hallazgo fortuito que ha hecho el personal del Parque Natural de Illes Columbretes. Ahí no ha participado ningún arqueólogo ni ninguna arqueóloga. La información, creo recordar que sale de Consejería de Medio Ambiente. Entonces, no es un hallazgo, digamos, científico y comprobado. Sí que ese material, que os comentaré, se llegó a la Universidad de Valencia para hacer una primera evaluación, pero de ahí sacar que es un taller de falsificación es complejo. Por primera cuestión, las Illes Columbretes es una zona de paro donde los barcos paraban, es un sitio abrigado. Desde toda Romana hay noticias que hay ánforas de barcos hundidos o ánforas que tiraban por la borda porque sobraban, de época también griega, de época, bueno, desde ese momento hasta prácticamente cuando se hizo el faro en los Columbretes, es una zona de frecuentación, o sea, que va ahí mucha gente. También recuerdo un dato muy, muy curioso y muy divertido, que en los años 90 del siglo pasado apareció un enterramiento en una covacha en los Columbretes, y enseguida, que es el enterramiento de un pirata, que ahí apareció un pirata y, bueno, en fin, toda la rumorología de la época redes sociales, porque ahora también es una, circula mucho más deprisa y de forma mucho más potente, pero en fin, ahí se envió un equipo de la Diputación de Castellón, del Servicio de Investigación Arqueológica de la Diputación de Castellón, hizo la excavación, se documentó que era un hombre adulto, sobre 45 o 50 años, y que había tenido una muerte violenta, posiblemente por haberse despeñado, porque eso lo saben los especialistas, pues imaginaros, fractura de cráneo, fractura de pelvis, en fin, un hecho que implica no supervivencia, y esa cantidad de fracturas presuponían que era por caer por un acantilado, porque era una covacha que estaba en uno de los acantilados. Se dio también que se puede ver que era una persona que murió pues en el siglo XVII, XVIII, ¿vale? Más o menos con tema de las monedas, pero quedó en la historia del enterramiento pirata, ¿vale? Pues que es que lo pirata llama mucho la atención. ¿Qué puede que pase con el hallazgo de ahora? Que son una serie de recortes en planchas de cobre, de bronce, de forma circular, como si fueran monedas. Para decir que hay un taller de falsificación, hace falta encontrar cosas y investigar. Nosotros, ya comenté, hace ya casi un año, encontramos un posible taller de falsificación de monedas del siglo XIX, porque salieron recortes circulares, ¿vale? Como monedas sin acuñar, trozos de planchas recortadas, pero también un troquel es como una prensa manual, ¿vale? Para que lo sepáis, para acuñar esas monedas. Entonces, hay posibilidades. Y en Columbretes no se encontró nada de eso. Entonces, como teorías, puede haber muchas. O sea, como en un sitio de parada de barcos, puede ser que alguien que paró allí, que encontró una plancha de cobre o de bronce, la recortó, ¿vale? Para tener esas futuras monedas, para llevarlo a algún sitio en la costa, donde fuera, para que allí acuñaran falsificaciones, pero no que fuera un taller. También se ha medido el tamaño de esos recortes, el peso, y después, vale, pues eso posiblemente corresponda a un intento de hacer monedas del siglo XVIII, que es, digamos, la parte científica. Puede que haya pasado, ¿por qué? Porque los talleres de falsificación iban de la mano muchas veces de los barcos. Sabemos que en el siglo XVIII y XIX habían talleres en la costa de Castellón, en la costa de Burriana, donde en zonas alejadas, pues en la parte de la Marjal, en la parte poco poblada de la costa, tenían ahí los talleres, hacían señales de humo para que los barcos se acercaran, barcos pequeñitos, ¿vale? Para dejar allí o recoger las falsificaciones y hacerlas circular. Todo es un entramado que es divertido, es interesante, es muy curioso de falsificadores, pero para decir que los piratas falsificaban monedas y no los Columbretes, aún falta un trecho. Hay que investigar, por eso no creo, por eso es que sea un poco aguafiestas, porque no está claro. Puede que sea, vale, pero tienen que investigar los arqueólogos y arqueólogas y lanzar esa teoría, que de momento es muy bonita, es muy visual, pero habrá que comprobarla.
pues ahí tienen faena. Y para empezar, de coger el barco y llevar allí todo y mirarlo bien, porque como bien dices, ha sido un lugar de paso casi desde tiempos inmemoriales, desde los primeros barcos que se recuerdan, que vienen al Mediterráneo.
Claro, es importante porque es un abrigo genial para las tormentas, es un sitio... se puede igual hacer agua, si es una gira, ahí de hecho había no así, pero recoger agua, cambiar agua, estás protegiendo el oculto, que sí, que los piratas lo presentaron, por supuesto, pero también mucha más gente. Por eso, de hecho, ahí fue una zona además de tiro, la Armada Española, una zona de tiro, se hizo para controlar, o sea que es, la de Nesco, hombre, aparte de un sitio precioso, tiene mucha historia, pero no hace falta hacerse tanto, ya surgen historias y cosas interesantes en el Colombrete. Un poco de paciencia quizá, y prudencia, que seguro que va a ser muy interesante el hallazgo.
Pues seguro que sí, seguro que lo seguirán investigando y que tú nos irás informando, como siempre nos haces aquí en este espacio que dedicamos aquí a la historia, a la arqueología y a conocer más de nuestro pasado y de lo que estamos encontrando en el presente de todo ello. José Melchor, muchas gracias y hasta el próximo espacio.
Muy bien, gracias, nos volvemos a hablar otra vez.
Que vaya bien, que vaya bien. Siempre es interesante lo que nos cuenta José Melchor, pero también ya no solo lo que son las cosas que encuentran, ¿no?, los arqueólogos, sino también ese estudio que hay que realizar. Lo que pasa es que yo también entiendo, ¿no?, que si quieres hacer una noticia, no dar sensacionalismo, ¿no?, pero pones un titular como el que aparecía, pues evidentemente pues llama más la atención. Luego viene el desarrollo, pero ahí está el criterio de un arqueólogo que siempre nos acompaña cada 15 días en este tu programa. Que en un instante pasa ya a formato Turiscope, pero antes, de verdad, recomendamos el concierto de órgano, guitarra y poesía de este domingo, Día de la Madre. Fíjate qué bonito celebrar el Día de la Madre con este concierto de órgano, guitarra y poesía en la Basílica de San Pascual a las 6:30 de la tarde, con Blanca Moreno y Rosario Royo de Rapsodas, poemas de Manuel Villarreal Casalta, Rosa María Vilarroch, Marcelo Díaz, Arancha Esteban, Manel Pitar, Rosita Fortuño, Juan Martín Mundina Mata a la guitarra y al órgano, José Diego y María Isabel Ramos Grajera. La verdad es que el repertorio es espectacular, es buenísimo. Y oye, qué manera de finalizar el domingo, esta semana tan rara que hemos tenido con el apagón incluido, y sobre todo celebrar, por qué no, el Día de la Madre. Recuerda la cita este domingo, 6:30 de la tarde, en la Basílica de San Pascual, en Villarreal.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Te mueves en patinete por Castellón? Pues hazlo de forma segura. Recuerda que no tienes que invadir las zonas para viandantes ni utilizar auriculares ni el teléfono móvil. Adecúa tu velocidad a la vía y nunca superes los 25 km por hora. Y no pierdas la cabeza. Te recomendamos que utilices casco de protección. Más información en castelló.es. Castellón, ciudad viva. Ayuntamiento de Castellón.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Amb la revista Poble de Maig, 100 pàgines d'actualitat i festes. La Reina i Dames, penyes, gent de la festa, Reina i Dames de fa 50 anys, evolució i programació. També un ampli reportatge del Col·legi Angelina Bà, del Col·legi Santa Maria, del Club Atletisme Villarreal, tallers de reminiscència en el futbol i molts protagonistes com Carmen Herrero, Hugo de Fausto, García Gallén, a més de pòster de Gueye. Poble. Tota l'actualitat en temps real la trobaràs també en www.revistapoble.net.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler.
Es la 1 de la tarde, 20 minutos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol mirando al cielo en este viernes 2 de mayo. Un saludo muy especial para toda la gente que se ha venido por nuestra zona para pasar este puente. Los que somos de aquí tenemos también muchísimas cosas a nuestro alrededor. Mira, desde la Feria del Libro en Castellón hasta las fiestas en honor a la Virgen de Lledó. Y muchas más que vamos a conocer en Turiscope Castellón, porque los viernes es nuestro día oficial del turismo.
Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía Cope, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
Estamos en fin de semana de puente y eso supone una agenda más que extensa de posibilidades en nuestra provincia. En este espacio, eso sí, nos gustan los viajes en el tiempo. Y ello lo podemos hacer mañana y el domingo en uno de los pueblos más bonitos de España que tenemos en Castellón. Nos preparamos para desplazarnos más de 100 años atrás. Es fin de semana de ir a Vilafamés y a una época en particular. El 1900 volverá a marcar la muestra de la vida tradicional, donde las nuevas tecnologías quedaban aún muy lejanas. Casi como empezamos la semana con el apagón, y que de manera jocosa desde la localidad apuntan que les ha valido como entrenamiento. Nos lo dice su concejal de turismo, Raúl Forcadell.
Vam estar en gestió en el Parlament Europeu per a fer esta commemoració i dilluns que tots hem de saber com estan el 1900.
Pero ahora en serio, los preparativos ya están casi completados, tanto en su parte de artesanía como para las más de 40 escenas costumbristas que se van a representar y que valdrán además este año para conmemorar su 20 aniversario.
Pues ultimant els últims detalls d'última hora, claro, sí. Así estem posant les paraetes y de tot, sí. Sí, estem ja, com has dit, més de 40 paraetes i enguanyen algunes novetats perquè celebrem la 20a edició, ja des de l'any 2004. I un any, pues, per una qüestió menor, una pandèmia que va haver per mig, no se va fer. Entonces, esta es la 20a edició que fem.
Para ello, como ya ha explicado Forcadell, con novedades, como son nuevas vivencias que se mostrarán e incluso que se colará deporte en vivo que un siglo después sigue vigente, como es la pilota valenciana.
Pues per a començar, en guany tindrem una mostra de torn de fusta, en un torn antic, i mostraran allà una mostra de com se feia, i també se podran emportar peces. També tindrem una representació d'un juí de terres, així a la plaça de l'Ajuntament, i també enguany portem una mostra de pilota valenciana, que se feia al principi, se va perdre i ara la recuperem, i també portarem un telegrafista per a ensenyar com se veuen les comunicacions en aquell moment. Sí, de fet ho farem en el carrer on se juga en aquell entonces a pilota, en el carrer de baix.
A ello se suma mucha más actividad, con talleres, juegos, danzas, prensa de la época y otras cuestiones en las que se ha involucrado todo Vilafamés.
Sí, tots els veïns col·laboren, són més de 400 persones col·laborant i sí, a part de l'exposició carlista, pues, tenim allà en el quart de cantó, també podran visitar el telègraf que estarà allí, l'escola tradicional, que també la tindrem allí, i una exposició de fotos de les 20 edicions del 1900. Estarà ahí fotos de fotògrafs del poble, de gent que fa fotografia així, i farem ahí una exposició també.
Pero sobre todo ello, varios momentos supondrán el gran atractivo un año más. La corrida de toros, la boda, la pareja de la Guardia Civil, escenas que muchos focos se llevarán y que nos confirma el edil de turismo.
Sí, les que me seguimenten son esos que has dit, la boda, la correguda de bous, i després la gent pues, també pregunta molt a la Guardia Civil, la parella que tenim, i al cartero també. Tenim el cartero de l'època que anem en bicicleta.
Y completamos con actualidad y empezamos en la capital, donde se ha hecho balance de la octava edición de Escala Castellón, que se cerró este pasado lunes con cifra récord de visitantes, 110.000, que es casi un 4% más que el pasado año. La alcaldesa es Begoña Carrasco.
Hablamos de unas cifras importantísimas, un impacto económico de 3,3 millones de euros, cifras de la propia organización, lo que estaría alrededor de un 10% más que el año pasado, con restaurantes, bares y cafeterías que han doblado los servicios de comidas durante los días del festival. Y sobre todo ese récord también se ha visto reflejado este año en cuanto a visitantes. Así, en cuanto a la afluencia total, hablamos de la cifra récord de 110.000 visitantes, casi un 4% más que el año pasado.
Más balances positivos, en este caso en la Alcora, de todas esas personas que han recogido y han acogido durante la Semana Santa y la Pascua. Más de 20.000 que han disfrutado de eventos, de tradición, emoción, devoción, y también componente participativo y popular. Y balance también positivo en Onda de esa actividad turística que han tenido entre el jueves 17 y el domingo 27, es decir, en Semana Santa y Pascua. Más de 3.500 visitantes que se han recogido según la red de recursos turísticos municipales. hemos dejado Semana Santa y Pascua, y ya miramos este puente, que según la patronal Osbeck muestra muy buenos datos. Ayudado por ese festivo en el día de hoy de la Comunidad de Madrid, también en varios puntos internacionales, por ejemplo, en la provincia de Castellón se estima que a falta de esas reservas de última hora se han alcanzado un 73% de ocupación. Maite García, desde la patronal turística.
Castellón, aún con margen para las reservas de última hora, dispone de una previsión del 73,1% de reservas confirmadas. Con un festivo del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, siendo uno de nuestros principales mercados emisores y sumándose además a que también es festivo en la mayor parte de países europeos, ha hecho disparar también el mercado internacional, estimando su representación en torno al 40% del total.
Y completamos en Peñíscola porque la veintena de empresas y servicios públicos que forman parte del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos han aprobado las auditorías de seguimiento y renovación y ha superado el trámite de la Mesa de Calidad, que las eleva al comité presidido por la Secretaría de Estado de Turismo, es decir, que renuevan ese distintivo SICTED que tanto interesa a las empresas del sector. Cerramos de esta manera esta semana este Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde en Mediodía Cope con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
Es una alegría los viernes, claro que sí. Es la 1:28 PM. Recordarte esa predicción meteorológica. No te asustes, ¿eh? Que hoy puede llover barro. De hecho, ya en algunos lugares ha caído esta... la atmósfera ya sabéis cómo está, a veces de limpia, claro que sí. Y luego, podemos tener tormentas hoy en el interior sur, nos han dicho desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y mañana también algún chubasco, pero aislado. Que nada, que sea como sea, hay que disfrutar del fin de semana.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Fira Gastronómica de Alcosebre, del 2 al 4 de mayo, en el centro de Alcosebre. Catas de cerveza y vino, stands con productos de proximidad, música en directo con Five y Dragon Rapid y todo el sabor de Alcalá Alcosebre. Te esperamos para que lo vivas al máximo. Fira Gastronómica de Alcosebre. Más información en alcaladechivert.es.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Monea San Isidro.
Castellón reúne a grandes superventas en la 41 edición de la Fira de Llibre. Eloy Moreno, Blue Jeans, Javier Sierra, Pablo Rivero, Reyes Monforte, Espido Freire, Rosario Raro o Luz Gabás. Son solo algunos de los autores que firmarán sus obras del 25 de abril al 4 de mayo en la Plaza de Santa Clara. Con 120 actividades para toda la familia. Toda la info en www.castelló.es. Castellón es cultura. Ayuntamiento de Castellón. Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
La Trobada Oropesa 2025. Del 1 al 4 de mayo en Oropesa del Mar, 23ª edición del Encuentro de Oficios, Costumbres, Tradiciones y Productos Artesanales. Declarada fiesta de interés turístico provincial. 4 días para disfrutar de pasacalles, actuaciones, demostraciones en vivo y talleres infantiles. Y cada día, por la mañana y por la tarde, no te pierdas el divertido paseo de ocas. La Trobada te espera. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí.
Es la 1:30 PM. Oye, qué romántico nos ha quedado esto, Quique Rodríguez.
Se nota que es viernes,
que estamos en puente y, en fin. Muy buenos días, si acabas de unirte a esta sintonía COPE. Aquí estamos Alberto Marco, Quique Rodríguez, Raúl Puchol, que nos encantan los dos de mayo. Porque es viernes. Y el viernes, por ejemplo, es nuestro día oficial también de las series. Le hemos pedido a Xavi Manzanedi, Nepot por parte de madre, que hoy nos hable de esas series que ya presagiaron el apagón. Pero también estamos de estreno, porque todos los viernes del mes de mayo, sobre esta hora, 1:30, tenemos espacio especial de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Os va a sorprender lo que nos cuenten estos viernes del mes de mayo su alumnado y también su profesorado. Pero además también estamos de 25 aniversario de Esmalticeram. Y hoy podemos charlar con el presidente del grupo Esmalticeram en todo el mundo. Y a todo esto, Quique Rodríguez, ¿qué es noticia hoy? ¿Qué nos vas a contar a las 2 de la tarde y 20 minutos en el informativo Mediodía COPE?
Lo importante que es conservar tickets, las máximas pruebas posibles para reclamar ante los seguros los daños ocasionados por ese apagón eléctrico de lunes. Tickets, fotografías, todo para hacérselo llegar al seguro. Por el momento, si la póliza lo cubre, es quien se hace cargo. Posteriormente, si el gobierno finalmente señala a alguien como responsable de lo que ha ocurrido, esa empresa, entidad, será la que tenga que asumir el coste de los daños producidos por ese apagón eléctrico. Además, seguiremos hablando de esa relación entre los dos socios de gobierno del Ayuntamiento de Villarreal, que crece y crece y crece en tensión. La que no había en la luz el lunes la hay en el seno del gobierno municipal de Villarreal. El Partido Socialista le ha exigido a Compromís una reunión urgente para cuanto antes para valorar el estado del pacto y las posibles decisiones a adoptar. E incluso sigue cuestionando la lealtad de Compromís y hay una concejala de Compromís, la de Cultura Dora Saura, que denuncia amenazas por parte de cargos del Partido Socialista por haber llevado a los tribunales a un trabajador de su área por absentismo laboral, según indica esta concejala. Pues bien, parece que va a haber reunión el próximo lunes entre los dos partidos políticos, entre Compromís y el Partido Socialista. Estarán la vicealcaldesa María Fajardo y también el alcalde José Benyoc. En la Plana Baixa nos quedamos porque la Generalitat invierte cerca de 15 millones de euros en la depuración y saneamiento de agua, un proyecto que conectará la depuradora de Villarreal con la de Almazor y la mancomunada de Alquerías del Niño Perdido, Onda y Bechí. Las obras podrían iniciarse a finales del año 2026. Además, ya está en Castellón la Virgen del Lledó para celebrar sus fiestas. Mañana sábado será el pregonet, que tendría que haber sido el sábado pasado, pero suspendió por el fallecimiento del Papa Francisco. Recordamos también que mañana a las 12 del mediodía en la Concatedral de Santa María de Castellón será el funeral por el Papa Francisco, oficiado por el obispo de la diócesis de Sorbe-Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente.
Y la Festa de la Rosa, y ¿qué más tenemos? La Feria de Libros, si es que...
Y el Día Grande de Lledó, que
también,
es el domingo.
También, que estamos domingo. En el tercer año mariano, si es que estamos, que lo tiramos.
Y por si te faltaba algo, que
falta?
También, para una cara más amable, que hoy empieza el Festival Flamenco Fusión Gastro de Benicàssim.
Ole, tírale, si es que
palmitas,
no sé.
Palmitas.
Palmitas, que viene papá. 2:20, informativo Mediodía COPE con todo esto y mucho más que seguro va a surgir desde este instante y que nos va a contar Quique Rodríguez. En un instante saludaremos al presidente de Esmalticeram Grupo, pero antes estamos de estreno en este viernes.
Proyectando valores. Estudiantes y profesorado de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, todos los viernes del mes de mayo a 1:30 p.m. en COPE más Castellón, nos cuentan sus iniciativas para proporcionar la mejor formación focalizándose en el progreso de la sociedad, porque se puede contribuir al bien común mientras se aprende. Proyectando valores con Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es, estamos inaugurando Proyectando Valores, una nueva sección que va a protagonizar el profesorado y estudiantado de la Universidad CEU Cardenal Herrera y que nos va a acompañar todos los viernes de este mes para compartir algunas de las iniciativas que están poniendo en marcha con el doble objetivo de proporcionar una formación de calidad a su alumnado y contribuir al bien común. Y para empezar, vamos a hablar de la sanidad en prisiones. Todos sabemos que, más allá del aprendizaje que adquieren los estudiantes de enfermería y medicina en las aulas universitarias, las prácticas son cruciales en esta formación. Lo habitual es realizar estas prácticas en hospitales, centros sanitarios, destinados evidentemente a toda la población, a toda la ciudadanía. Pero el CEU ha querido dar un paso más y ha iniciado una prometedora colaboración con el Centro Penitenciario de Castellón 1 para estudiantes que quieran conocer de primera mano cómo funciona la sanidad en un centro penitenciario.
por lo que nos imaginamos que el aprendizaje ha ido mucho más allá de lo sanitario. Pero mejor nos lo van a contar sus protagonistas. Ana Reula es vicedecana de Enfermería del CEU de Castellón. Muy buenos días, gracias por acompañarnos y por estrenar esta temporada radiofónica que hoy iniciamos. Y María Badí y Verónica López son estudiantes. María, de sexto curso de Medicina, muy buenos días. Verónica López, de cuarto de Enfermería, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal?
Pues aquí con ganas de conocer todo lo que habéis trabajado, porque es algo, no sé si innovador, si no es innovador, ¿en qué consiste esta iniciativa y qué objetivo persigue, Ana?
Pues bueno, la verdad que había varios objetivos cuando nos lo planteamos inicialmente. Por un lado, a nivel de aprendizaje como profesionales, médicos, enfermeros, las prácticas en prisión combinan características típicas de un centro de atención primaria, profundizando en cosas que son más difíciles de ver, como son la salud mental o las enfermedades infecciosas. Y, por otro lado, pretenden reforzar la educación en valores de nuestros alumnos a través de la atención sanitaria a un colectivo vulnerable como es la población reclusa. Ese fue el punto de partida que empezó como prácticas curriculares, que son las que se incluyen en el plan de estudios y que han arrancado durante todo este curso en el Centro Penitenciario de Castellón 1. Pero tras la maravillosa acogida que han recibido por parte de nuestros estudiantes, por parte también del Centro Penitenciario y de la propia universidad, la verdad que hemos decidido ampliar el año que viene al Centro Penitenciario de Albocácer y también a la modalidad de prácticas voluntarias.
Bueno, pues lo cual indica que ha sido un auténtico éxito.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Y además, muy agradecidos con Celia Bautista, la directora del Centro Penitenciario de Castellón 1, y de Agustín, su director médico, y Enrique, del Servicio de Enfermería, porque la verdad que han acogido maravillosamente y han atendido muy bien a nuestros alumnos, además de por el trato que nos han dado como universidad. Nuestros estudiantes han aprendido muchísimo y están encantados, pero bueno, creo que casi mejor que te lo cuenten María y Verónica.
Pues Verónica, tú eres una de las estudiantes de enfermería que ha realizado estas prácticas. ¿Por qué te lanzaste a este desafío?
Pues la verdad es que me generaba mucha curiosidad y además quería conocer desde dentro otras salidas laborales en el ámbito público.
¿Y tú, María?
Yo también tenía curiosidad. Siempre me ha interesado la medicina en contextos menos convencionales y la sanidad en prisiones es un área de la que no se habla en la carrera o se habla muy poco. Quería ver además cómo era la asistencia sanitaria en este entorno y también vivir una experiencia distinta a la de un hospital o un centro de salud.
¿Y han cumplido vuestras expectativas? ¿Qué diferencia habéis notado respecto a la atención sanitaria que se dispensa en un hospital o en un ambulatorio?
Sí, para mí la experiencia ha merecido mucho la pena, la verdad. La principal diferencia que he observado es la relación sanitario-paciente. Los internos son súper respetuosos con la figura del enfermero, que es muy querida y respetada allí. Y reconozco que me esperaba un ambiente más hostil. Y me sorprendió gratamente lo bien organizado que está todo. He descubierto que la enfermería en un centro penitenciario es como un centro de salud primaria. El propio centro penitenciario es como un pueblo.
Por ejemplo, a mí me ha sorprendido la variedad de patologías que se atienden y cómo el equipo sanitario no solo trata las enfermedades, sino que también tiene un rol preventivo muy importante, ya que la detección temprana de estas enfermedades no solo mejora el pronóstico de cada paciente, sino que también evita que estas enfermedades infecciosas se propaguen dentro del centro. Por otro lado, he aprendido a manejar patologías muy prevalentes en la población reclusa y he entendido mejor la importancia del seguimiento en estos pacientes, ya que sí que es verdad que algunos de ellos tienen dificultades para acceder a la sanidad fuera de la prisión. Además, he podido ver cómo la consulta médica en este entorno va más allá de la parte clínica. Al final, el contexto social y psicológico de cada paciente influye mucho tanto en su estado de salud como en la manera de abordar su tratamiento. Otra de las cosas que sí que me ha llamado la atención ha sido la importancia que tiene el trabajo en equipo en este ámbito.
Bueno, María, parece un gran aprendizaje en el plano sanitario. ¿Y en el personal? ¿En el personal, María, Verónica?
Sobre todo, a mí me ha hecho reflexionar sobre la relación médico-paciente, ya que en la consulta, al final, lo único que importa es la persona que tienes delante y su problema de salud, independientemente de la historia penal que tenga. Además, esta experiencia me ha ayudado a desarrollar más empatía y a mejorar la comunicación con los pacientes, y eso me parece fundamental en cualquier ámbito de la salud.
Sí, además estas prácticas nos han permitido conocer algunas historias personales muy duras de los internos. y empatizar y entender cómo habían llegado hasta allí. En ocasiones la vida no te da los mismos recursos que a los demás y la delincuencia, aunque no la estoy justificando, claro, puede parecer la única salida. Esta experiencia también me ha enseñado a valorar la importancia de cosas tan sencillas como poder salir a tomar el aire cuando quieres, quedarte en el sofá viendo la tele, dar un paseo por la playa o incluso ver a tus familiares queridos cuando te apetece, cosas que damos por hechas día a día. Me gustaría aprovechar esta entrevista para contribuir a eliminar algunos prejuicios que persisten en una parte de la sociedad.
Pues adelante, Verónica.
A ver, la cárcel no es un hotel de 5 estrellas. El centro penitenciario no es un regalo. Es un sitio al que el interno o interna va a cumplir una condena y, por supuesto, a reinsertarse a la sociedad. Muchas veces se trata de gente que no ha tenido las mismas oportunidades que los demás. Y creo que es importante que todos seamos conscientes de ello.
Está claro que esta vivencia os ha proporcionado un aprendizaje único en todos los aspectos. ¿Os habéis planteado trabajar en el futuro en un centro penitenciario, María?
Pues antes de las prácticas ni siquiera me contemplaba esta posibilidad, pero sí que me ha parecido un entorno donde los médicos pueden hacer mucho. Es un área con muchos retos, pero también con muchísimas oportunidades para mejorar la atención sanitaria. Pero sí que es verdad que, por otro lado, a mí siempre me ha gustado más la cirugía y en la medicina de prisiones se centra más en la consulta y en la atención médica en general.
¿Y tú, Verónica?
La verdad es que también me lo he planteado, por ese desafío sanitario que comentaba María y porque además es un trabajo que te permite una buena calidad de vida, con buenos horarios y remuneración. Pasas a formar parte del funcionariado del Ministerio del Interior y la oposición es menos complicada que la de sanidad. Igual me frena que pierdes la oportunidad de desarrollar tu carrera de profesional en la sanidad pública o que te pueden destinar lejos porque hay menos plazas. Pero todo es valorar los pros y los contras. La verdad es que, como te decía, es interesante y no lo descarto.
Pues agradecemos a María Babi, estudiante de sexto curso de Medicina, y a Verónica López, de cuarto de Enfermería, que nos hayan contado esta experiencia, al igual que Ana Reula, la vicedecana de Enfermería del CEU de Castellón, y que además tiene que ver con lo que son los centros penitenciarios. Mirar, ahora en Semana Santa, COPE hemos sido hermanos mayores de la Cofradía del Cristo de Medinaceli, que, como sabéis, representa a Jesucristo pues preso, ¿no? Y además pues juzgado sin todas las garantías, como bueno, no vamos ahora a echar atrás, ¿no? Dentro de lo que fue pues nuestra presencia como hermanos mayores, tuvimos que hacer una levantá. Y esa levantá, evidentemente, la hicimos por todas las personas que carecen de libertad, ¿no? Y por todas las personas que las cuidan, y en este caso, pues también estabais incluidas vosotras.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Raúl.
Proyectando valores. Estudiantes y profesorado de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, todos los viernes del mes de mayo a 1:30 p.m. en COPE más Castellón, nos cuentan sus iniciativas para proporcionar la mejor formación focalizándose en el progreso de la sociedad, porque se puede contribuir al bien común mientras se aprende. Proyectando valores con Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Misa funeral diocesana por el eterno descanso del Papa Francisco. Este sábado a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia con Catedral de Santa María de Castellón. Presidida por Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
2025 está siendo un año muy especial y de manera destacada para el grupo Esmalticeram. Se están cumpliendo los 25 años en España y nos sigue sorprendiendo muchísimo que después de su implantación en todo el mundo sigan manteniendo esa esencia familiar y ese cuidado también para las personas. Nos lo decía un consejero, David, que él cuando entró hace 25 años eran 9 trabajadores y actualmente superan los 160. Realmente es algo que resulta emotivo o singular hoy en día con la globalización que hay. Tenemos la suerte de poder saludar a Giuseppe Obi, que es el CEO de Esmalticeram. Muchas gracias por atendernos y por dejarnos aproximarnos un poco a esa esencia familiar que sigue manteniendo un grupo internacional. Resulta increíble.
Y tanto, buenos días. Tú sabes que yo hablo muy mal español, quindi non so se vanno a comprendere tutto. Allora, l'azienda familiare è che teniamo la sorte di tenere continuità, teniamo la sorte di tenere una famiglia unita e i figli che credono molto in questo tipo di lavoro che iniziò il nonno, mio suegro, il papà di mia moglie. È una tradizione che vogliamo continuare in onore anche del del nonno, che era il fondatore, e quindi una tradizione. La sorte è che teniamo due figli che credono in questo, in questa continuità di, del nostro travaglio, del nostro smalticeram che teniamo.
¿Y a usted le gustaba este trabajo?
Mucho. Sí. Yo he comenzado este trabajo que tenía 21 años.
¿A los 21 años?
A los 21 años sono entrato en smalticeram porque ya ero de la familia y he hecho el percorso da técnico, da dipendente, fino a arrivare a, a la gestione dell'azienda.
Sabe que hoy en día en el mundo empresarial se habla mucho de buscar el talento entre el personal. Usted, por lo tanto, es un ejemplo también de talento que había en Smalticeram, ¿no? Porque si empezó de vendedor y en este momento es el CEO, es, conoce todo el recorrido.
Conozco todo el proceso de... da quando facevo il composto a mano e ora si hace todo automatico.
La transformación tecnológica que ha tenido que afrontar también Smalticeram, como también ha tenido que afrontar, no sé si dos, tres crisis económicas, una pandemia, y sin embargo Smalticeram está muy fortalecida.
Smalticeram tiene, tiene los fundamentos muy importantes que son los trabajadores que ha formato in tutti questi anni, che ha saputo tenere dentro alla sua fabbrica senza che se ne siano andati. La formazione ha fatto in modo che sono rimasti fedeli all'azienda e hanno seguito il nostro cammino, aiutando nelle, nello sviluppo e aiutando anche nelle situazioni di crisi difficili. Siamo, è sempre stato molto, bastante unito.
Pero es muy complicado fidelizar a ese personal. Smalticeram lo está consiguiendo posiblemente por esa esencia de la familia, que es el núcleo principal. Exacto, de todo el grupo, ¿no? Hablado de la formación de los trabajadores. Claro, están en un mundo globalizado, están en muchos lugares, no es la misma legislación. En cada país cambia, en cada región cambia, poder coordinar y organizarlo todo debe ser muy complejo, y también a la hora de formar a las personas, porque hay que ser muy especialista. Todos los trabajadores que tiene Smalticeram en todo el mundo tienen que estar especializados, no puede ser cualquiera.
No.
Esto también es un esfuerzo importante el que realiza la compañía.
Es un esfuerzo importante, ma soprattutto teniamo la forza di portare los trabajadores che formiamo in Italia, perché l'Italia è nata dal 1970, quindi già tiene
55 años
e tiene capacità di formare la gente e farla crescere anche per poterla mandare nel mondo intero.
¿De qué está más contento y orgulloso de su legado, el legado que va a dejar en Smalticeram?
Sto molto contento che vedo che è un gruppo che sta crescendo e sempre negli ultimi anni sta crescendo più che negli anni passati.
Eso es lo que más contento está,
sí.
Ver el crecimiento, que no se estanca ni que se retrocede, sino que se va avanzando.
Exactamente.
Además con un personal prácticamente formado en Smalticeram.
Exactamente, sí.
Y del mundo en general, ¿qué visión está teniendo? Cuando no estalla una guerra en una esquina, estalla una guerra en otra, y sin embargo hay que seguir avanzando, no se puede uno detener y parar. ¿Qué futuro nos espera, según su gran visión que tiene Giuseppe?
Allora, guarda, la globalización y la guerra hay mucho ancora, ma io vivo la guerra da quando sono entrato in Smalticeram. È una guerra di concorrenza, una guerra che tutti i giorni hai che affrontare. Non è una guerra con le armi, ma è una guerra con l'incontro alla competenza, quindi siamo molto abituati a questa tipologia e cada dia si risolvono i problemi e si cerca di affrontare il domani.
Dos últimas cuestiones, Giuseppe Obi, CEO de Grupo Smalticeram. Una, ¿qué papel juega España dentro de la compañía y el lugar donde nos encontramos? ¿Es importante?
Es muy importante porque en España hemos concentrado muchas producciones que hemos tolto delle altre, hemos tolto dall'Italia, delle altre filiali, quindi è diventato una azienda muy importante para el grupo. proprio per la materia prima che produce e la produce per il gruppo intero.
O sea, tiene casi personalidad propia, Esmalticeram, dentro del resto del grupo Esmalticeram España. Y la última, de Carlo Alberto, ¿qué espera? ¿Qué espera de Carlo Alberto? Porque...
Yo espero que Carlo Alberto continúe a... continúe quello che ha continuato il nonno, che ha cominciato il nonno e porti avanti la tradizione familiare con suo hermano e ya está.
¿Estaría orgulloso el abuelo, el nonno? ¿Usted cree que su suegro estaría...?
Yo creo que sí perché è la terza generazione che deve fare funzionare la cosa migliore che los otros.
Giuseppe Obi, CEO de Grupo Esmalticeram, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que significa este 25 aniversario y sobre todo poniendo en valor lo que es España y Esmalticeram España.
Muchas gracias.
Gracias por hacerlo posible. Y a ver si pronto ya inauguran el bosque este que nos han dicho que van a instalar aquí al lado. Me han dicho que van a hacer una plantación de árboles. Que va a haber una zona recreativa.
Esto sirve propio para unir siempre más los trabajadores.
Y me han contado que igual hay un paellero para hacer paellas. Habrá que venir a la inauguración también del paellero.
Sí, esto seguramente.
Hombre, seguro.
Yo espero de traer toda la familia.
Pues, cuente con nosotros también, muchas gracias. El 25 aniversario de Esmalticeram España en nuestro territorio y que ha contado con el honor de poder conversar y creo que le hemos entendido perfectamente, sobre todo con esa esencia de la familia que siempre la tienen en boca, pero ya no es una teoría, sino también en la práctica es una realidad, como nos ha contado el CEO de Esmalticeram, Giuseppe Omi.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El que va a suceder el pasado dilluns supera la realidad. Xavi Manzanet i Nebot, quins arguments ens han donat?
Cap, no?
No, arguments explicatius no, però arguments per fer alguna sèrie, algun...
I n'hi ha, això és del que anem a parlar. Avui, en Sèries COPE, anem a fer un especial apagó. Anem a parlar de...
Ho torno a dir, especial...
Apagó.
Val.
Anem a parlar de sèries, pel·lícules que tenen que veure i tracten este fenomen, però també ens deixarem caure per l'actualitat d'estrenes més immediata, sense oblidar-nos del que passa al Paraninf i de com van les estrenes en taquilla. El primer de tot, ja ho sabem tots, perquè és impossible no saber-ho, el dilluns va haver un apagó generalitzat, del que se saben algunes coses, però no totes i no en certesa. Este és un tema que és recurrent en el cine, tot el que siguin catàstrofes sempre dona molt de joc. I bé, la realitat és que, com jo vaig poder experimentar, en 3-4 dies acabaria la humanitat, tots se matarien per un pot de nocilla, això ho vaig veure jo literal en una fruteria a les 2 hores d'haver-se anat a la llum, per tant, poca imaginació mos queda, perquè la realitat és que tots acabaríem morts i ja està, mos cosiríem a gabinetes. Però en la fantasia i en la ficció se tracta este tema per diferents discursos narratius i anem a repassar quines són les propostes més actuals o més vigents que ens parlen d'este tema. La primera, jo crec que és la més realista perquè està feta així i en directors d'així, és Apagón i és del 2022.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto?
Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos.
Basada en un podcast de José Antonio Pérez Ledo, esta historia, Apagón, del 2022 y que es podbor en Movistar, va a reunir a varios directores españoles como Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez o Isaki Lacuesta per composar una historia forjada en torno a 5 conceptes: negació, emergència, confrontació, supervivència i equilibri. Cada director afronta una perspectiva d'un apagó des del seu estil, no? Esta és una història que, com veiem, està basada en un podcast i la premissa és sempre la mateixa. Què passaria després d'un gran apagó? Apagón 2022 i està disponible en Movistar Plus. Recent, bon, anem ja a l'actualitat, és a dir, a este 2025, i tenim dos sèries, o millor dit, una minissèrie i una pel·lícula, que ens parlen d'aquestes coses. Estan les dues en Netflix. La primera, protagonitzada per Robert De Niro, es diu Dia Cero.
Murieron 3.402 personas. El Día Cero.
Terror absoluto en todo el país.
Los sistemas informáticos han fallado por completo.
Una cantidad importante de fallecidos.
Se pudo leer el mismo mensaje aterrador en todos los móviles del país. Esto volverá a pasar.
Dia Cero, del 2025, està basada també en esa premissa, la de un apagó. Però així és curiós, l'apagó dura un minut només, però se'n va tota la porra. Això me pareix més realista. Lo que no és tan realista és, com sempre, tota la desfilada de tòpics que ens trobem en aquestes produccions nord-americanes, en este cas encapçalat per l'actor Robert De Niro, que promet molt, però que acaba, pues, això, sent una desfilada de personatges o d'actors coneguts, no molt acertats, interpretant personatges que sorgeixen d'un gabinet de crisi per a ficar-se al capdavant d'una situació caòtica, que així sí està reivindicada com a un ciberatac, no? Tot això, mentre el seu protagonista, Robert De Niro, tindrà també el seu propi apagó, perquè és una persona amb demència senil. I això és la premissa de Dia Cero, 2025, i que està disponible en Netflix. I la més actual, que de fet s'ha estrenat ara, podríem dir ahir, que és El Eternauta, una película, una serie de 2025 protagonizada por Ricardo Darín.
Envido.
Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Cállense, cállense.
¿Qué?
Escuche.
Hay algo en el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Ricardo Darín és el protagonista d'esta història d'un home comú que s'enfrontarà a perills insòlids i on l'apagó serà només el principi dels seus problemes, ja que després vindrà una espècie de núvol tòxic i que farà que no sols no hi hagués gallum, sinó que tampoc pogués eixir al carrer. Ricardo Darín protagonitza aquesta història que, davant de tot, es tracta sobre un reencontre, el del protagonista amb la seva filla adolescent, sense saber ni on està en el moment de la catàstrofe. 6 episodis per imaginar-se un apagó com a l'inici de tots els problemes. I ara sí que ens passem per la cartellera actual, les estrenes que tenim, i tenim diverses, tenim Thunderbolts, Ritos Ocultos, Marinette, que ara totes aquestes pel·lícules es van estrenar ahir, ja que ha sigut un cap de setmana llarg, si volem dir-ho així, però vull destacar La Buena Letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada. Solo tienes que copiar la letra.
Un poble valencià durant la postguerra. Anna trata d'eixir endavant amb la seva família. La guerra civil ha esclatat i ha fet una profunda ferida en tots ells, especialment en el seu cunyat, Antonio. Anna intentarà curar aquesta ferida a base de secrets, silencis, cuinar, en fi, una sèrie de comportaments quotidians, però no ho aconseguirà. Enrique Auquer, Loreto Mauleón i Roger Casamajor protagonitzen aquesta pel·lícula dirigida per Celia Rico Clavellino. I altres estrenes, ja les hem dit per damunt, però què tenim al Paranimf? Bueno, al Paranimf tenim Tardes de Soledat, una pel·lícula taurina que és el retrat íntim del torero Andrés Rocarrey i la seva quadrilla. Una reflexió sobre la mort, la violència, inclús la bellesa. I amb guió i direcció d'Albert Serra, que va guanyar la Concha d'Or en Sant Sebastián. I per acabar, com estan en la taquilla? Bueno, pues Thunderbolts, estrena de la setmana, en primera posició. Minecraft, esa pel·lícula basada en el videojoc, està seguint tenint tiró. El Casoplón, una comèdia espanyola, Until Dawn, El Contable, Los Pecadores, Un Funeral de Locos, Cónclave, pel·lícula que torna a estar d'actualitat, tot i que ja fa un temps que es va estrenar, Amateur i La Buena Letra, de la que acabem de parlar. Tancaria el rànquing de pel·lícules més vistes.
Xavi Manzanet i Nebot, prepar de mare, gràcies per esta sessió especial de sèries Apagón. Continua Mediodía Cope, Jorge Bustos, Pilar Cisneros.